Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí ya este miércoles 27 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Un gusto también darle el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, hay visita de varias presas políticas en esta jornada. Tendremos, Dios mediante, la información en breve. La situación de un preso del 11J en la prisión del Combinado Sur, tendremos la denuncia aquí con su mamá. Hoy tienen visita también en la prisión provincial de Guantánamo, los dos jóvenes presos por las protestas populares de Caimanera. Hay información actualizada. Y la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día la vamos a dedicar en la tarde de hoy a la situación de la mujer rural en el campo. ¿Cuáles son las precariedades? Esto, tendremos varias invitadas de lujo en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo noticioso nacional a esta hora de la tarde, cerca de 1,000 acciones represivas contra libertad religiosa se produjeron en Cuba en el año 2023, según el reporte anual sobre el tema del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y organizaciones internacionales exigen a Cuba que obedezca todas las recomendaciones del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos. Más de 18,000 vehículos con revisión técnica vencida en el 2023, un año en el que aumentó significativamente la cifra de fallecidos por accidentes del tránsito en Cuba. La oposición venezolana no pudo inscribir a Corina Yoris para las elecciones presidenciales y crece la preocupación internacional por la situación de José Daniel Ferrer García. Así lo ha expresado el Departamento de Estado, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigen su inmediata libertad. Inician proceso penal contra residente de Vanes, Yoandra Mir Cedeño, por compartir denuncias sobre las autoridades locales. Y finalmente, el gobernante Miguel Díaz-Canel, en unión de los históricos de la Revolución, festejan el 65 aniversario de los órganos de la ciudad, de la seguridad del Estado. Ante la efeméride, Díaz-Canel expresó: la Revolución le debe mucho a este grupo de personas. El Ministerio de Interior, el principal aparato represivo en contra de los opositores y del pueblo de Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar la comunicación en Carlos Rojas a esta hora de la tarde con la dama de blanco, Ania Zamora Carminati, que hoy pues acudió a la prisión La Biblioteca de Matanzas para visitar a su hija, la también dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, cumpliendo ahí condena por el 11J, donde también se encuentran las damas de blanco, Tania Echeverría y pues Sailín Navarro, que ayer pues su mamá tuvo dificultades y producto de una visita gubernamental en Jovellanos, pues no se le permitió acudir al penal en horas de la mañana. Vamos a ver si podemos tener actualización con esto. No ha sido posible hasta ahora. De todas maneras, lo intentaremos más adelante. La situación pues sigue siendo complicada para ellas ahí. Si no hablamos con Ania, vamos a ver si podemos pasar a Cárdenas Matanzas para establecer el contacto con Mercedes Reyes, la madre del preso político Reinaldo Canací, en delicado estado de salud en el Combinado Sur de Matanzas, donde ha sido en días recientes castigado y enviado a celda de castigo. Intentaremos tener la comunicación allí para que nos cuente cuál es la situación que enfrenta Reinaldo, cumpliendo pues 7 años de condena por su participación en el 11J en el territorio de Cárdenas, donde la situación con los familiares, pues como todos sabemos, sigue siendo bastante compleja. Vamos a ver si tenemos ya la comunicación cuando logramos establecer el contacto. Reinaldo habló con su mamá, pues ahí el martes. Tenemos el contacto en Cárdenas, Matanzas, a esta hora de la tarde con la señora Mercedes Reyes, la madre de un preso político, específicamente la mamá de Reinaldo Canací, preso del 11J en este momento en el combinado sur de Guantánamo, donde su mamá pudo conocer por parte de él mismo que recientemente había sido llevado a celdas de castigo. Buenas tardes, Mercedes.
Mire, buenas tardes. Él donde se encuentra es en el combinado sur de Matanzas.
En el combinado sur, sí, combinado sur de Matanzas, sí.
Y se llama, no Reinaldo, se llama Reidel Canací
Reyes. Reidel. Ah, pues, Reidel. Bueno, ¿cuál es la situación de Reidel? Que el martes usted habló con él y él le dijo que había sido castigado.
El martes por la mañana él habló conmigo y no había situación ninguna. Pero al otro día, el miércoles, recibo una llamada de otro compañero, me le dice que lo habían llevado a ser de castigo. De inmediato, bueno, yo dije, ¿por qué si él se está portando bien? No tengo ningún tipo de problema. Porque realmente él se comporta bien allá adentro. Y me dijo que lo estaban asociando a otro caso, a otra gente que ya, de hecho, estaba en la calle. Yo llamé a este compañero que ya estaba en la calle, que se llama, es nombrado Osaín, que él fue como tal el que hizo la denuncia del director del penal. Osaín es quien hace la denuncia.
Él está, hecho, ya está, muchacho, Osaín ya está en libertad por cumplimiento.
Ya está en libertad por cumplimiento. Y entonces yo de inmediato llamé a Osaín y Osaín me dijo, tu hijo no tiene nada que ver con esto, porque el único que denunció a ese director fui yo. No fue él. A su hijo lo menciono nada más porque me preguntaron que quiénes eran la gente del 11 que estaban conmigo. Y menciono el nombre mío. El nombre de Reidel, pero no porque...
Sí, yo vi, Mercedes, déjeme, fíjese si es verdad lo que dice Osaín, que yo vi una comunicación que él tuvo con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos luego de haber salido recientemente. Uh-huh. Él esperó salir para poder publicar todo lo que pasaba ahí adentro, pero esto no tiene, claro, esto no tiene que ver nada con Reidel.
Esa es la situación. Entonces me dice el muchacho que me llama, no, porque lo están asociando con él. Me puse como me puse, porque yo soy su mamá y soy una mujer enferma. No estoy diciendo nada que no sea realidad. Yo no estoy inventando nada. Entonces, llamé a todas las personas que yo entendía que podían hacer algo por mí. Porque le estaba bromas bien el día 29 de febrero, cuando yo fui, él estaba normal, con sus secuelas, como le dije que tiene, que ni me lo han operado, ni me lo han visto nada, porque dicen que no tenían petróleo, y ahí se quedó plantado. Pero bueno, como tal, no tenía ningún tipo de problema con nadie allí. No había discutido con nadie ni nada. Él está tranquilo. Y de momento me salen con esa situación. Pero al yo hacer tanto énfasis, el sábado, él me llamó. Él pudo hablar conmigo. Y entonces me dijo, no, mami, ahora yo no voy a poder tener llamadas ni nada, pero para que tú te tranquilices, yo no he hecho nada. Porque eso fue lo primero que le dije. Tú hiciste algo dentro del penal. Sí, porque tengo que ver, no vaya a ser que hubiese habido alguna rebelión, hubiese habido algún problema adentro y él hubiese participado. No, yo no he hecho nada en lo absoluto. ¿Y por qué te tienen? Me dijo, ah, ¿por qué me tienen? Yo no me mando. Esto aquí es como le dé la gana a ellos. Eso fue todo lo que me dijo a mí. Me dijo, ahora no esperes llamada hasta finales de semana si me la dan. Y ver qué pasa, porque ya te digo, no.
¿Esta semana no ha llamado?
No, desde el sábado no sé nada de él. No sé nada, si lo sacaron, si está adentro, no sé nada.
Bueno,
también no me han dicho nada.
Bueno, vamos a esperar, vamos a seguir en vigilia informativa. Y las condiciones ahí son precarias.
Sí, muy mala, porque la comida no tienen buena, ¿verdad? Eso.
Y usted no puede ir, y yo recuerdo usted en la entrevista anterior me dijo usted no podía ir a todas las visitas por su estado de salud.
Claro, por mi estado de salud y también porque es demasiado costoso el viaje. Entonces, hacer una java no es fácil tampoco, como están las cosas afuera. Porque ¿cuánto vale un paquete de leche nada más? Y el azúcar está a 200 y pico de pesos la libra. Y todo es lo que hay que llevar. Entonces, encima de eso, lo que vale un carro de aquí a Matanza, que es de 8.000 a 10.000 a 13.000 pesos, lo que cuesta el carro. Y yo tengo que ir en carro. porque no es tan solo el problema de cáncer de mama que me operaron, que ya gracias a Dios estoy mejor, es el problema circulatorio que tengo, son muchos los problemas diabéticos que soy. Son 73 años, que no es fácil.
Mercedes, ¿cuánto le falta a Reidel para cumplir?
Bueno, a él le echaron 7 años ya, ingresó el 12 de julio.
Sí, ya lleva casi 3 años.
Ya lleva 3 años.
Pero la cuestión de la mínima severidad, de acercarlo
bueno,
a casa...
esa es la otra parte. Ajá. Eso es lo otro. Ya él tenían que haberlo sacado para campamento. Hasta otra gente que me llamó, un muchacho de aquí de la cuadra, me llamó por teléfono y me dijo, fulano, que tenía más tiempo que él echado, está en la calle de Papi. O sea que hay gente que están saliendo, pero están en otro penal. Entonces yo quisiera, por todos los medios, porque ya mi esposo y yo somos dos viejos, 70 y pico años, y no podemos estar en esto porque compra medicamentos para la salud como lo tengo. ¿Y a dónde voy a parar? No puedo. Y ese es mi hijo. Me lo critica el mundo entero. Ese es mi hijo y por él voy a luchar, voy a gritar y voy a hacer lo que tenga que hacer. Eso es voy a hacer. Hago más porque no puedo salir de aquí de mi casa.
Mercedes, gracias. Vamos a seguir en contacto. Yo la sigo llamando para ver cuándo tenemos información actualizada con el propio Reidel, cómo andan las cosas con él ahí en el combinado sur de Matanzas. Gracias, Mercedes. Mercedes Reyes, la madre del preso político de los OJ, Reidel Canací. Vámonos para Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Y a esta hora de la tarde le damos la bienvenida a la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, queremos hablar hoy con varias féminas cubanas para que, sobre todo en comunidades del interior del país, Teresa, ¿cómo anda en este momento con la precariedad que viven los cubanos, donde sea? ¿Cómo anda la situación de la mujer del campo? Por ejemplo, en Holguín, hay comunidades serranas muy importantes. ¿Qué es de la vida de estas féminas, que muchas de ellas tienen varios niños, hay casos de feminicidio, abandono? ¿Qué está pasando en el campo cubano con las mujeres?
Bueno, Tomás, eso es sencillamente horroroso. Yo voy a decirte que la mujer del campo tiene que cocinar con leña y no es que la leña esté muy fácil de encontrar, es hay que salir, coger esos soles, buscar un palito por allá, otro por acá, sin comida, para cocinar lo que aparece, porque ya tú sabes que la comida aquí es un lujo ya, en Cuba es un lujo comer. Aquí en el centro de los Guaros nosotros tenemos agua, gracias a unas instalaciones que los americanos hicieron aquí cuando hubo el central, pero esas mujeres que viven en los alrededores, hay gente que toma agua de charco, se puede decir, porque hay hasta canales que han hecho para el arroz, donde toman los animales, hay otra gente que cogen agua del río. Y entonces, imagínate tú, con un poco de niños, sin comida, sin dinero para comprarle ropa a todas esas criaturas. Yo he oído casos de niños que se han desmayado. Imagínate tú, si en el poblado más o menos las cosas están mal, porque aquí ya las mujeres están cocinando con leña dentro del pueblo, cocinando con leña, tú ves a la gente recogiendo leña, están los basureros. Porque imagínate tú dónde está el petróleo. Y ahora los apagones se han aguantado un poco, pero esto es tenebroso, mijo, es triste ver la vida que lleva la mujer cubana, sobre todo la del campo.
Sí, me han hablado incluso que se ha desplomado programas que en otras épocas el propio gobierno castrista había establecido, las escuelas rurales. Hay lugares de estos tan intrincados y hay tantos problemas del transporte que quedan muy lejos las escuelas. Y muchos niños no están yendo. ¿Esto es verdad?
Sí, es verdad. Ave María, si a mí me dijeron que una escuela ahí en Mayarí, que muchos tenían que viajar y andaban profesores haciéndole por las casas, buscando a los muchachos para hacerle la prueba, porque ni iban. Así que ya tú puedes imaginarte, mira, esto es un potrero, Tomás. Aquí no hay control de nada ni de nadie. Y ese pasaje, cuando los muchachos viajan, tú sabes, tienen que buscar los padres dinero. Sin comida, sin nada. No, mío, no, la gente está rebelde ya porque la gente está cansada. Eso no es fácil, la asistencia a las escuelas es pésima, ¿no? Y ahora no hay apagones así tan bravos. Deja que empiecen de nuevo para que tú veas cómo se pone eso. Así que imagínate.
Ahora, Teresa, un tema dentro de esto que es importante. Ha habido un incremento sustancial de los índices de violencia en sentido general contra la mujer cubana, como ocurre en ciudades cubanas. Esto también pasa en el campo, y si pasa en el campo me preocupo pensando que aún hay menos posibilidad de que estas mujeres reciban alguna protección policial.
No, imagínate, mira, aquí tú sabes que en tiempo atrás degollaron una muchacha, ahora hace poco una enfermera, el hombre se la comió a machetazos. Yo oí decir que estaba en holguín muy grave, parece que no ha muerto porque no se ha oído otra cosa. Y entonces, bueno, por lo menos por aquí, por esta zona de Claro, uno no se entera de todo, pero aquí lo que es el centro, sí, hombres abusadores hay de sobra. ¿Cuántas mujeres han ido a la policía que me han dicho a mí? La policía le dice, esos son problemas de marido y mujer. Y entonces la mujer está desprotegida. Tú sabes que la Red Femenina de Cuba ha luchado porque el gobierno apruebe una ley que proteja a la mujer, que le haga algún refugio y demás. Y ellos no, porque como los mismos, los maltratadores de la mujer, los primeros han sido ellos. Que le pregunten a las damas de blanco y le hablen sobre los domingos cuando salen. Y entonces imagínate tú, la mujer cubana está desprotegida. Y en el campo, y ahora que la gente está con de por sí violento, Tomás, porque toda esta escasez, toda esta frustración que tiene la gente lo pone violento, lo pone agresivo. Imagínate tú, ¿y quién paga? El más vulnerable de la casa.
Teresa, hay comunidades de esta en Monte Adentro que están bien aisladas, personas que incluso con poca frecuencia van a las cabeceras municipales.
Sí, cómo no, mira, y ancianos que están solos. Aquí mismo hay un bate y un poquito, unos kilómetros de acá, que yo he visitado esa zona allá, y ahí mismo vive una anciana sola. Uno de los casos que he visitado, que hasta le robaron el fogón que tenía, aquí le inventamos uno eléctrico, que se lo mandamos para allá. Y está prácticamente sola, viviendo de la caridad de la gente. Otra persona allí enferma, que de aquí le inventamos cosas y le mandamos, cuando yo he ido, para aliviar su pena. Pero esas personas están prácticamente allí desprotegidas. Niños, casa, yo fui a una casa donde habían 5 niños. Y un día fui, se estaban comiendo un pedazo de boniato solo, así, pelado, aquella criatura, en unas condiciones que imagínate, no son ni para animales. Entonces, es un desastre. Hay que ir y visitar a la gente para ver cómo está la gente, en qué estado está la gente. La hambruna tiene la gente seca. Todos aquellos niños desnutridos, los niños no crecen en Cuba, Tomás.
¿Usted se acuerda de los programas que habían antes para las serranías cubanas, en el oriente principalmente y en la zona del Escambray? ¿Qué queda de los programas estos para la mujer serrana? ¿Ya eso se fue a Bolina también?
Pues más, si aquí todo se ha ido a Bolina, esta gente está muerta. Yo digo que ellos están muertos y lo único que hace falta es que el pueblo lo entierre. Pero el pueblo tiene que organizarse para enterrarlo, porque mira, eso mismo, tú vas de CDR y Federación, que fíjense, son cadáveres. A mí me han dicho que la gente que son dirigentes de esas organizaciones represivas que tiene el gobierno, dicen que le exigen a esa gente que paguen el dinero que la gente no quiere pagar, porque la gente no quiere pagar por nada de eso. Así que, oye, como estamos aquí, ya todo eso se desapareció. ¿Quién va a ser una guardia CDR? ¿Quién viene a una reunión? No, eso siempre son los 2 o 3 chivaticos de barrio que se reúnen de paso.
Bueno, y no en balde, en este sentido, hoy destacan los medios oficialistas cubanos una reunión donde los invitados de lujo fueron el general de ejército Raúl Castro y Ramiro Valdés, que fue ministro del Interior, para celebrar el 65 aniversario de la fundación de los órganos de la seguridad del Estado ahí en la capital cubana, donde participó también Díaz-Canel, y dijo ahí el gobernante cubano que la revolución le debe mucho a los órganos de la seguridad del Estado. También estos órganos le deben mucho al pueblo de Cuba, porque por 65 años la seguridad del Estado se ha convertido en el órgano represor de todo movimiento disidente en el pueblo de Cuba. ¿No cree usted?
Tomás, yo estaba hablando con Kelvin eso. La seguridad del Estado junto con la policía, que son la misma gente, esos son órganos represivos, abusadores. Esas son gente despreciable que el pueblo no quiere saber de ninguno. La revolución, sí, de esos tiranos que están arriba. Tuviste el muchacho en Santiago que lo metieron preso nada más que por hacer una pregunta de Canel, y cuando le hizo la pregunta, con la forma que le habló, sí, cuando termine, algo así le dijo, porque todos ellos son represores, todos ellos son malos, y entonces la ciudad del Estado, la policía, lo que hace es cuidarlo a ellos, no cuidarme a mí. Yo puedo llamar a la policía por la madrugada a decirle que me están tumbando la puerta y me van a responder que allí hay uno solo. Pero en los días de la protesta sí andaban, que dicen que parecían buitres, dando vueltas por aquí, por allá, metiendo miedo, y citaron unos cuantos muchachos para meterle miedo, ¿ves? Para acalambrarlo. Ese es el trabajo de la mal llamada seguridad del Estado. Esa es seguridad de la dictadura cubana. No tiene otro nombre.
Bueno, no hay petróleo ni hay transporte para que los cubanos vayan a los trabajos y a otros municipios. Pero la policía política sí tiene todo esto.
No, a esa gente no le falta nada. Ellos son los que tienen todos los recursos. ¿Tú crees que ellos andan a pie? Ay, ellos andan, si no es en un carro, es en un motor. Pero esa gente no anda a pie. Mira, si ellos tienen recursos. Lo de ellos es reprimir. Yo te dije ahorita que esa gente, desde ayer, a mí los datos móviles no me funcionan porque a ellos no les da la gana. Pero en Autogar, desde ayer, ellos me lo están saboteando. Ahorita yo me pude conectar un team. Y un team, pero en cuanto me dejaron entrar, publiqué sobre José Daniel Ferrer, sobre Lisandra y este hombre de Cervantes de Santiago. Entonces, me cortaron de nuevo. Para eso ellos sí tienen recursos, ¿te das cuenta?
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Alguín. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este miércoles 27 de marzo. Nos vamos a una breve pausa. En breve estamos de regreso en Cuba al Día con nuevos invitados desde la isla.
Trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito y fili.
No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este domingo a las 7 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Posmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Posmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Posmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues este miércoles 27 de marzo, Tomás Cardoso acá en la grata conducción del espacio en compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También, pues el agradecimiento a nuestro equipo, tenemos hoy el control técnico a cargo de Efraín García, un gusto acá en el espacio, y la producción como de costumbre en las manos de Patricia Martínez. Vamos a intentar tener la comunicación con varias mujeres en distintas zonas de Cuba para darle sabor al espacio con la realidad que enfrentan las mujeres en el campo cubano. ¿A dónde está esta situación? ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos pendiente la participación también hoy de Victoria Martínez Valdivia. Hoy recibieron visita a sus hijos, Luis Manuel Alarcón Martínez, pues en el oriente cubano, pues específicamente allí en la zona de Guantánamo. Está saliendo en este momento Victoria Martínez de la prisión provincial, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, esperando juicio por la participación en las protestas en el territorio. Vamos a ver si más adelante podemos hablar con ella. Pero ahora nos vamos a los palacios en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Tenemos ahí a la activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Katia Hernández. Katia, gracias, buenas tardes.
Tomás, un momento, que se oye bien bajito.
Bueno, cómo no, gracias,
Esteban. Llámame a Katia.
Sí, ven. Cómo no. Ven. Gracias, Esteban, un gusto como
ya,
siempre.
Te oigo ahora un poco mejor.
Bueno, perfecto, vamos a ver. Bueno, pues tenemos ya la presentación desde San Diego de los Baños, en los Palacios. La presentación de Katia Hernández de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Buenas tardes, Katia.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, lo que queremos es, vamos a hablar contigo y con Vivian después también. Se nos ocurrió hoy tocar el tema, muy sensible, por cierto, en medio del escenario que vive el país, ¿cómo enfrenta esta crisis la mujer en el campo cubano? ¿Cuál es la realidad en el occidente cubano de la mujer en el campo? ¿Qué tú nos puedes aportar, Katia?
Bueno, Tomás, yo digo que la situación que tenemos las mujeres rurales en el campo es bien dura, bien difícil. Cuestión de alimentación no tenemos ninguna, cuestión de alimento, mucha escasez. No tenemos cómo comprarlo, cómo encontrarlo. Las condiciones de transporte pésimas, para nosotros las mujeres rurales aún más. Nos vemos en la necesidad de la alimentación de nuestros hijos y Está duro todo, Tomás. No encontramos nada. Está bien difícil. Los apagones nos han dejado aún más sin nada. Y
¿Es más dura la situación en el campo que en las ciudades?
Sí, mucho más dura. Las personas piensan que no, pero es que las personas de la ciudad tienen mejores opciones. Nosotros aquí en la zona rural no tenemos apenas opciones. Se nos dificulta todo.
Hay un tema que yo quería tocar también. No escapa la mujer rural al tema de los feminicidios. ¿Hay problema en el campo con la violencia doméstica también?
A ver, aquí en el campo se ven situaciones con los feminicidios, pero no tanto como en otras provincias, en ciudad. No es mucho como en la ciudad.
Y la situación de las escuelas. Sabemos que muchas comunidades rurales están bastante aisladas y no hay transporte. ¿Qué pasan con esta campesina para llevar a los niños a la escuela?
Efectivamente, no, es que no tenemos maestros. Aquí en la zona rural no tenemos maestros. Ya las escuelitas de esta rural son de 10, 11, 9 niños. Ya no están ni asistiendo a las escuelas porque es que nunca vienen los maestros. Y todas las madres nos hemos reunido porque no tenemos ni para la merienda tampoco, no tenemos un pedacito de pan, porque nos dan un solo pan para los niños hasta 14 años. Entonces ya cuando llegan de la escuela quieren comer pan, entonces al otro día no tenemos qué pan guardarle. Y eso es difícil, y no tenemos maestros. Aquí en la zona rural no tenemos maestros.
¿Atención médica y medicamentos?
Nada. No tenemos atención médica, no tenemos medicamentos. Los médicos sienten lástima a consultarnos porque es que no hay que mandar, porque es que no tenemos nada, sin medicamentos.
Katia, muchas gracias. Sabemos que hay una persona ahí, Vivian, que también quiere dar su opinión. Si me la puedes poner.
Vivian.
¿Cómo no?
Sí.
Te lo agradecemos.
Gracias, papá. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vivian. Un saludo. ¿Tú también vives ahí en la zona de los Palacios en San Diego?
Sí, mi vida. Aquí yo vivo.
Bueno, cuéntame, ¿cómo sobrevive hoy en día la mujer en el campo?
Bueno, esto aquí es de verdad que hay que sobrevivir porque aquí no se puede vivir. Esta situación está muy crítica. Aquí no hay de nada, ni empezando por el transporte, ni alimento. Ni medicina, esto está bien difícil.
¿Y la mujer en el campo qué tipo de labores realiza?
De todo, lo que haga falta, lo que sea necesario hacer para poder llevar...
Y principalmente trabaja en la agricultura también, ¿verdad?
Claro, sí. En la agricultura, sembrando. Para nosotros mismos alimentar a nuestros hijos, porque es que aquí no ni venden, no, vean.
O sea, ¿tú dirías que en el campo es aún peor la situación que en las ciudades?
Por supuesto, claro. La ciudad para donde llevan todo. Pero aquí en el campo no hay nada. Y cuando lo encuentra, con los precios, piel.
Ven acá, Vivian, y las madres que tienen múltiples niños, que son madres solteras, en estas comunidades del campo hay círculos infantiles, quedan guarderías, algo para que estas personas puedan... llevar sus niños ahí para que se los atiendan. ¿Cuál es la situación en cuanto a la atención de los niños por parte del Estado de las comunidades rurales?
Bueno, esa situación es súper complicada porque imagínense que no hay ni merienda ni almuerzo en los círculos. Si es que hay algún círculo en algún lugar, porque no hay ninguno. En las zonas de más campo no hay círculo y en las de la ciudad hay uno y acaso no hay nada que ver.
Bueno, entonces tú dirías que lo que una vez se vendió como una conquista, la atención a la mujer rural, eso hoy en día no existe.
No, para nada, eso no existe para nada, no se lleva a cabo para nada.
Gracias, Vivian. Vivian Cardoso, ahí directamente desde el territorio. Vamos a ver si podemos establecer las comunicaciones en la comunidad de San Juan y Martínez, específicamente, pues, en la zona de donde radica la cooperativa tabacalera Hermano Saiz. Ahí vive Martica Hernández y Marta Poveda, campesinas que trabajan en el tabaco. y hemos tenido pues la convocatoria de invitarlas hoy para que nos describan cuál es el escenario que se vive ahí en San Juan y Martínez con la situación de la mujer del campo. Muy lamentable. Ahí en San Juan hay varias cooperativas tabacaleras. Muchas mujeres por años han trabajado ahí en el tabaco, en el torcido, en la selección de las capas, y la situación es precaria ante el detrimento pues de las condiciones de trabajo y las pésimas condiciones que enfrentan, desatendidas por instituciones estatales y enfrentando una situación de tremenda en sus hogares, con desabastecimiento, apagones. Allí en esta zona donde queríamos tener el testimonio de ellas, pues todavía hay muchas casas que están esperando los materiales para de reconstruir después del huracán del 2021. Vámonos directamente pues a San Juan y Martínez, la cuna del mejor tabaco de Cuba, y tenemos el contacto ahí con Martica Hernández. Marta, buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Oye, un gusto de tenerte ahí junto a tu madre. Bueno, habíamos hablado con Esteban, que participaras tú. Quiero que nos cuentes a todos los cubanos que te escuchan, ¿cuál es la situación de ustedes intrincadas en San Juan y Martínez, una comunidad tabacalera? ¿Cuál es la situación de las mujeres cubanas en el campo hoy en día, Marta?
Tomás, que aquí se pasa muchísimo trabajo. Aquí las casas están cayéndose. La casa mía estaba proyectada para darle los materiales y nada, no nos han dado nada. Nada, las casas nosotros están malísimas. A la carnicería no viene nada. Estamos aquí caótico. Esto aquí no hay quien lo aguante. Ya uno está aquí loco, porque no hay nada. A la carnicería no viene nada. Esto, mira que tantas horas los mandados no han venido a la bodega. ¿Para qué?
Todavía, compañero? Marta, todavía no, ustedes están esperando materiales desde el paso de Ian.
Sí, desde que pasó el ciclón, estamos esperando materiales y nada, todavía no nos han dado ni un clavo, y nuestras casas están malísimas, que se mojan todas. Yo cuando me acuesto a dormir veo la luz del día, lo que me dieron fue un nylon, una manta que no da ni la casa entera, y cuando estos aires ya la mueven entera y se me moja toda la casa por dentro. Yo no hay dónde meter las cosas, porque todavía no me han dado ni un material. Aquí los materiales se los están dando a la gente que tienen sus casas de mampostería. Aquí las cochiqueras están mejores que muchas casas aquí.
Tú eres madre, tienes varios niños, afortunadamente.
Sí, tengo mi marido enfermo, que lo acabo de traer del hospital. Tengo mi marido enfermo y tengo dos niños menores de edad aquí en mi casa. Y mi madre, que vive también cerca de aquí, que tiene la misma situación, que se la voy a pasar ahora para que hable con ustedes también.
Antes de pasar con tu mamá, te pregunto a ti, sí, ¿qué queda de círculos infantiles e instituciones para dar el apoyo a las mujeres solteras ahí en San Juan de Martínez?
Alabado, aquí nada. Aquí a mí no me dan ayuda ninguna. Ninguna. Yo no recibo ayuda ninguna. Y con un hombre, y con mi esposo que está aquí, que es jubilado, tiene 79 años, que es asmático, diabético, hipertenso. A ese hombre no le han dado ni un retiro ni nada. Yo soy ama de casa porque tengo que atenderlo. Mira, ahora mi tío Meche, 15 días en el hospital con él. Y imagínese usted, esto aquí está ya que vaya, es el final, yo creo.
Martica, y la mujer tabacalera que trabaja en el campo, el torcido, en la hoja, ¿todavía hay mujeres que trabajan el tabaco ahí en San Juan?
Sí, muchísimo trabajo que pasan. Mi ropa de trabajo, esa gente van a trabajar con unos tenes todos rotos, todos con ropa ripiada, porque no tienen ni qué ponerse para ir a trabajar. Y cuando se levantan a trabajar, se levantan sin un bocado de comida, sin un desayuno, porque el pan no viene a la bodega. Mi chico dijo mío, yo tengo que darle 100 pesos todos los días para que coja, porque tampoco, el transporte está malísimo. Yo tengo que darle 100 pesos al hijo mío sin poder todos los días para que se vaya para la escuela. Y sin comer nada, porque el pan no viene tampoco, como le estaba diciendo. Todos los días tengo que darle 100 pesos para que salga para la escuela. Y ahí en la escuela, no sé si él podrá comer algo, no sé. Lo que le dan es un pan con un trozo de jamonada malísima y que él no se la come tampoco. Porque no es fácil. Tomás, esto aquí no está fácil.
Marta, gracias. Marta Poea, un gusto como siempre. Si nos puedes pasar a tu mamá, te vamos a agradecer el testimonio de una señora de la tercera edad también. Vamos a tener también ahí el testimonio de Marta Hernández, directamente desde San Juan de Martín. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas Buenas tardes,
Tomás, ¿cómo estás?
Un saludo. ¿Cómo están las mujeres en el campo? Usted es una señora mayor ya. ¿Qué beneficios recibe usted de la Seguridad Social cubana?
Nada, Tomás. Pasando trabajo, agonía, hambre, necesidad. Estoy criando un niño aquí que es mi nieto mío desde chiquitico. Y entonces le quitaron las compotas, ya la leche ahora se la quitan. No es fácil, Tomás. No viene carne a la carnicería. La casa la tengo en malas condiciones. Desde que los colchones se me mojaron, yo tengo 3 camas. Y sacándolos para el sol, la casa, imagínate cómo la tengo. Un nylon que le puse por arriba porque esto es una chorrera. En la casa mía era un cementerio porque era de tierra y gracias que resolví unos trozos de bloques ahí, el pobre Nani me lo resolvió y se le puso a la sala y al portar y el bañito era un cementerio, no tenía ni dónde bañarme. Y entonces pasando 20 trabajos y 20 necesidades.
Bueno, pero ¿dónde están las promesas del gobierno? Porque Díaz-Canel ha ido muchas veces a Peñas de Río y dijo que todo estaba...
Ese es un fresco y un descarado, porque se promete mucho y mete muchas mentiras. Porque cada día lo estábamos viendo por el televisor, una mujer estaba entrevistándolo, era ahí, y entonces todo quedó tapado, como diciendo, en Oriente salieron 2 o 3 gente para la calle, y en Oriente salió un montón de gente. Todo lo que habla es mentira, porque nada...
Ven acá, Marta, y usted es pensionada.
No, mi vida, no, nada. Yo dejé el trabajo porque estaba enferma, me dolían mucho los pies, el camino era lejano, yo trabajaba en el hospital nuevo y por lejanía no pagaban y me fui.
Bueno, y para una persona como usted, de la tercera edad, para una persona como usted, ¿no hay ninguna ayuda del Estado?
No, hasta el momento no me han dado nada, Tomás, y ya empiezan a darme, bueno, ojalá, porque yo hablé eso, pero nada.
Bueno, muy lamentable su situación, Marta. Le agradecemos el testimonio tanto a usted como a su hija, Marta Poveda, allí en la comunidad. Un gusto haber hablado con ustedes ahí en la comunidad de San Juan y Martínez, en el campo cubano. Las gracias a las dos en el territorio. Vamos a ver si logramos esta hora de la tarde y ya llegó a casa la comunicación antes de finalizar el espacio con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Manuel Alarcón Martínez, que junto a su hermano, que sí no está preso, Felipe Octavio Correa Martínez, están imputados en la petición fiscal de los 6 jóvenes que están involucrados en la manifestación pública en medio de un apagón el 6 de mayo allí en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, y Luis Miguel aún se mantiene en prisión cerrado en espera de juicio. Según su mamá, que se comunicó con nosotros, hay información actualizada. Ella está regresando a Caimanera desde Guantánamo en un transporte. De no poder hablar con ella hoy, lo prometemos que será mañana. Vámonos a tener... Mañana por la mañana tendremos el testimonio con Victoria Martínez Valdivia, con la pesadilla que nos prometió que tenía información nueva sobre sus hijos. Pero vamos a terminar el espacio hoy con Ania Zamora Carmenate, en Carlos Rojas Matanza, que acudió hoy a la visita a la Bellotet, a la prisión de mujeres de Matanzas, para visitar a su hija Sisi Abascal Zamora, dama de blanco, cumpliendo por el OSJ. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, ¿cómo fluyó la visita? ¿Cómo está Sisi?
Bueno, gracias a Dios, Sisi, con ese ánimo que siempre la tiene y dándonos fuerza, está bien de salud. Ayer ella estaba muy preocupada también por la situación de la visita de Sailí, que al final cuando liberaron a Sonia siguió para la prisión y pudo verla en horas de la tarde, le dieron la visita y pudo ver a Sailí. Sí, como te digo, está bien de salud, enfrentando todo lo que está pasando allí. La alimentación malísima, la comida no se la pueden comer. Hoy 17 meses que está allí. En este mes de marzo ya tenían que haberle dado respuesta, porque después de 6 meses negándole otra vez sus beneficios, no, ahora este mes le corresponde, ya hoy es 27, le han dado respuesta. Estamos conscientes, Tomás, de que se lo van a negar otra vez por 6 meses más, porque la represión sobre ella es constante, pero nada, Sisi Abascal, la dama de blanco, se mantiene firme en sus ideas, manda siempre saludos para todas las personas y que tengan fe que la libertad va a llegar.
Ania, ¿cómo anda Tania y cómo anda, pues, Sayli?
Bien, ella está bien de salud, igual, firme y ahí, enfrentado todo lo que tienen allí que convivir, ¿no? Que es duro, es muy duro lo que nuestros presos políticos están viviendo. Y también para nosotros los familiares, Tomás. La situación también de los familiares es dura porque no hay nada, todo está carísimo, el transporte es muy, muy malo y caro. Y entonces eso también nos afecta a ellos, ¿no? Y la situación está crítica.
Ania, quería aprovechar que te tenemos, no era el tema, pero que te tenemos a ti. No hemos propuesto en el programa de hoy, en este último segmento, tener testimonios de mujeres que viven en comunidades rurales. Tú vives en una de ellas, en la cercanía de Carlos Rojas. La situación que enfrenta la mujer rural cubana. ¿Cuál es el drama que enfrentan las mujeres cubanas hoy en día en el campo? ¿Qué está pasando? Ah. ¿Es peor que las ciudades? ¿Qué tú nos puedes aportar?
Bueno, la mujer campesina es una mujer que sufre a diario, ¿no? Porque el trabajo es duro, se trabaja en el campo, sembrando, recogiendo, criando animales. La falta de fluido eléctrico nos afecta mucho, no es como en la ciudad que uno tiene la posibilidad del gas de la calle, ¿no? Aquí hay que encender fogones de leña o de carbón. Y entonces es muy difícil, esas mujeres trabajan día a día al sol, llegan a la casa, no tienen electricidad, tienen que prender esa leña o ese carbón, pero lo más duro todavía es que no sabe qué vas a llevar a esa olla, a ese caldero, porque es que no hay nada. Y lo poco que aparece a unos precios elevadísimos. Entonces es duro la realidad de la mujer que rural en estos momentos, muy dura, crítica.
La situación en el campo también no escapa a la mujer rural a la violencia doméstica, hay casos de feminicidios en el campo también, ¿cómo se maneja esto? Sí. ¿Qué instituciones hay del Estado para atender a estas mujeres que viven al margen de la sociedad?
Bueno, esto es un pequeño pueblito, usted sabe, y el año pasado ocurrió un feminicidio, y este año, a principios de este mes de marzo, ocurrió otro feminicidio. La violencia está presente, hay mucho índice de alcoholismo en estos momentos acá, y instituciones, no, aquí no hay ninguna institución que proteja a la mujer, al contrario. La mal llamada Federación de Mujeres Cubanas, eso es una fachada para todo ese tipo de mujeres dirigentes que ellas no representan en nada a la mujer cubana y mucho menos a la mujer campesina, a la mujer rural. Esas organizaciones son del gobierno, pero no dan ningún tipo de apoyo ni ayuda a ninguna mujer. Eso es negativo por completo.
Ania, ¿el suministro de agua a las comunidades rurales es otra asignatura pendiente de la Revolución Cubana?
Como usted sabe, cada rato nosotros tenemos problemas aquí con el agua.
Por eso te pregunto.
Ajá, aquí cuando no están funcionando las turbinas, yo en estos momentos, y con estos apagones que no nos llega el agua, hay que cargar el agua legítimo también. Aquí, mira, Tomás, en estos momentos la mujer cubana, la rural, la del pueblo, todas tenemos afectaciones críticas, porque es que no hay nada, ¿entiende? Este gobierno es un gobierno de fachada, como decía él, el puesto a dedo pasó por Jovellanos, pintaron, recogieron la basura, arreglaron los salideros para que él viera todo en buen estado, pero detrás de esa fachada sigue la pudrición, sigue el dengue, siguen los mosquitos, siguen las personas sin comida, siguen las casas en derrumbe. Entonces, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de un estado fallido, de una dictadura que le venda al mundo una imagen que no es la que tenemos. El hospital, apareció medicamento, buscaron un televisor, arreglaron, pusieron cama, limpiaron los baños cuando el orine y el excremento tapa la casa y queda al tobillo. Eso fue ayer, para cuando él pasó, pero hoy volvemos a la realidad, a la suciedad, a la falta de medicamentos, a la falta de alimentos, a la represión, a no tener energía, a no tener agua, a no tener nada, Tomás, nada. Esto es un Estado fallido que queremos que ellos acaben de ahí porque no lo queremos. Nosotros no lo queremos, el pueblo no lo quiere. ¿Qué pasa? Que la represión es tanta que el miedo existe, es lógico. Todos tenemos miedo, ¿entiendes? Y entonces eso es lo que nos está afectando.
Gracias, Ania Zamora Camenat, en la comunidad de Carlos Rojas, para nuestro paso Cuba al día, cerrando sin nuestro espacio, este miércoles 27 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con Efraín García en el control técnico acá en la cabina, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito y Filipe.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra, que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Como cada...